Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, Gisela Busaniche les da la bienvenida a todos los chicos y chicas de secundaria básica, chicos de 13, de 14, de 15, familias enteras que escuchan este programa que llega a todo el país a través de Radio Nacional, las 49 emisoras, las radios universitarias, cooperativas, las radios comunitarias, privadas, provinciales y de pueblos originarios. Así llegamos a todo el país. En este seguimos educando, donde la escuela, ese irreemplazable, ese aula que tanto extrañamos, llega de alguna manera a tu casa. Y siempre jugamos un poco con dónde será el espacio, ¿no? ¿Será de estarás sentado en la mesa de la cocina compartiendo un mate con tu vieja? ¿Estarás en tu cuarto con los auris, solo predispuesto a escuchar esta clase y aprender un poco? ¿Estarán en el living todos juntos? Bueno, hoy tenemos clase de música, así que nos vamos a mover en este viernes. Pero empezamos con este himno, una canción hermosa. Justo vamos a hablar de la canción. Este himno está interpretado, es el himno de Unidos por Argentina. Está interpretado por Santa Olalla, por Iván Noble, por Pimpinela, por Dante Spinetta, por grandes músicos argentinos. Nos pueden dejar mensajes al 11 25 12 0896. ¿Y por qué empezamos con el himno? Porque tenemos clase de formación ética y ciudadana. Súper interesante. Y empieza ahora.
Secundaria. Formación ética y ciudadana.
Ya llegó el profe Rodolfo Rodríguez. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, qué voz que tenés, Rodolfo. Déjame decírtelo.
Es viernes.
¿Cómo estás? ¿Muy viernes o estamos preparados para charlar un poquito de nuestro país y de nuestra historia en la ciudadanía?
Que sea viernes es espectacular y que sea viernes 8 le suma un plus porque hace una semana, el primero de mayo, viernes pasado que fue feriado y por eso no estuvimos al aire, fue el día, además de ser el Día del Trabajador, etcétera, 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 también para nuestro país es un día importante porque es el Día de la Constitución.
Porque pero al ser el Día del Trabajador, la Constitución queda muy por debajo. Contame eso.
Sí, queda como un poquito diluida porque...
Tan importante nuestra Constitución. ¿Por qué es tan importante nuestra Constitución?
¿Sabes por qué? Porque es lo que le da forma jurídica, normativa, legal, lo que le da forma regulatoria a nuestra vida. No casualmente se llama la Ley de Leyes. La Constitución Nacional es la ley principal de la cual se desprenden, a partir de sus criterios, respetando sus criterios, todas las leyes que regulan las actividades humanas dentro de un país.
Y chicos, chicas, a lo largo de todo este tiempo ustedes deben haber escuchado, no, es inconstitucional, no, es constitucional, y se arman debates en el Congreso que se trasladan a los medios de comunicación sobre la constitucionalidad o no de determinadas normas, claro. Lo que es anticonstitucional
no
debería aplicarse porque no se adecua a nuestras reglas de convivencia. Es como unas reglas de lo que dice de cómo vamos a hacer como país.
Exactamente, cómo vamos a hacer como país y cómo vamos a hacer como nación.
Como nación, como el concepto nación. De nación.
Es un concepto re interesante, nación. Porque no solo define una comunidad que vive en un territorio y comparte reglas o normas que regulan su vida y comparte una identificación a través de símbolos como la bandera, la escarapela, un sentimiento de pertenencia, etcétera, etcétera, sino que además es la identidad de ese grupo, de esa sociedad, de ese gran número de seres humanos. Entonces, nación, vos fíjate, a veces cuando se nombra o cuando los pueblos originarios hablan de sí mismos, hablan de la nación mapuche, la nación tehuelche, ¿sí? La nación apache. Es decir, eso lo hemos escuchado sobre todo en la ficción o en ciertos relatos que nos llegan medio de costado, no como parte del relato oficial. en el gobierno que sea, desde un Estado, digamos.
Sí, pero nosotros somos una nación y dentro de nuestra nación podemos tener distintas naciones que son culturales.
Claro, lo cual no significa que son estados independientes o separados.
Claro, la colectividad judía, por ejemplo...
Por eso nación no es lo mismo que estado-nación.
Claro, y recuerda, la colectividad judía, por ejemplo, es una nación... Que tiene, aunque tenga su base en Israel, está también como colectividad en distintos puntos del mundo.
Sí, sí, en ese sentido es interesante marcar la diferencia entre un Estado y una colectividad o una nación, como bien vos decías. Yo no, diría que la nación judía, por decir así,
sí,
no tiene su base en Israel.
Bien.
Lo que hay en Israel es un Estado nacional... con determinadas características. Ahora, la pertenencia al judaísmo, sea en el lugar del planeta que sea, trasciende esa cuestión del Estado.
Y ahí está el concepto de nación.
Exactamente.
Ahí está. Entonces, somos un Estado Argentina, somos un país porque nos unimos, y lo dice nuestra Constitución de 1853 y reformada con una gran reforma en 1994, y somos una nación con distintas colectivos.
Con distintos colectivos a su interior que reivindican su pertenencia a una cultura,
a
una idiosincrasia, a una religión. Y lo interesante de la Constitución, que bueno destacarlo, fue el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, que creo que es un lugar que vos conocés más o menos.
Sí, mi familia es de ahí. Y Santa Fe, y sabés que Santa Fe toda está armada con ese encuentro tan histórico. Santa Fe es una ciudad que rescata mucho esta historia, ¿no? La historia de la Argentina, y tenés museos y tenés el lugar donde se dictó la Constitución. Claro, imagínense que era un momento en donde se estaba consolidando el Estado-Nación, no era fácil, y hacia ahí llegaron todos a firmar.
Todos a firmar, menos los representantes de la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Que para variar todavía estaba, al menos en ese plano de la lucha política, estaba la cuestión de si unitarios y federales, y que cuán federales eran los federales, el federalismo de Buenos Aires. En fin, todo un estofado de aquella época.
Sí, pero unos años después la ratifica Buenos Aires finalmente, se une a los federales y a partir de ahí, bueno, se consolida, ¿no? Pero bueno, sí, en el medio hubo mucho derramamiento de sangre, hubo muchas diferencias en la consolidación del Estado-Nación.
Épocas bravas.
Sí.
Bueno, y me interesaba, porque hablabas vos hace un ratito de los criterios de constitucionalidad, de inconstitucionalidad.
Sí.
Decíamos que la Constitución es la ley de leyes, la madre del resto de las leyes, y también contiene los criterios que determinan los derechos humanos. ¿Sí? Que hablabas muy bien de la modificación de 1994, donde entre otras cosas se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
Se reconocen
donde
los tratados,
se incorporan tratados de la niñez, género, montones de cosas, y en esa etapa de los 90, digamos, está en pleno desarrollo la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, no solo por encontrar a los nietos apropiados, sino también por instalar, no solo en el país, sino a nivel internacional, el debate sobre el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental. Cuando decimos derecho humano fundamental, queremos decir que es un derecho que las personas, del cual las personas pueden gozar por el solo hecho de ser ciudadanos de un país, y es un derecho cuya garantía tiene que ser, cuya garantía está en manos del Estado. El Estado debe garantizar el cumplimiento de ese derecho.
Claro.
El derecho a la identidad está incorporado a nuestra legislación y también a la legislación internacional. Y eso, gracias a la lucha de abuelas, que durante unos cuantos años señalaron al mundo la necesidad de que la identidad sea considerada un derecho humano fundamental.
Entonces, a partir de la reforma de 1994... en un inciso, si no me acuerdo mal, el artículo 72, pero se incorporan todos los tratados internacionales.
Muy bien.
Entonces, los tratados internacionales, entonces ahí Argentina, lo que tiene que hacer como Estado, es adaptar todas sus leyes y sus normativas a cumplir con esos tratados internacionales. Por eso, por ejemplo, que es muy importante, chicos y chicas, porque ustedes están en esa edad, el cambio del adolescente, porque se viene los derechos del niño, en los cuales el derecho del niño es muy importante y deja de ser un tutelado para ser un sujeto de derecho.
Muy bien.
¿no?
Muy bien, sí. ¿Cómo sabes, eh?
Es que hice muchos informes sobre niñez también y me interesa mucho. Y bueno, sí. UNICEF es dentro de esos organismos supraestatales que están por encima de los estados, quienes trabajan mucho con organizaciones acá en la Argentina también. Y tenemos el Defensor del Niño, que es algo que pedíamos un montón.
Sí, sí, sí. Tenemos una defensora.
Marisa Graham.
Una defensora año después de tantos años. Bueno, escúchame, estábamos hablando también del derecho a la identidad como un derecho humano fundamental.
Sí.
Sabes que la identidad nosotros tenemos que abordarla, digamos, desde un montón de puntos de vista, y en realidad es un concepto tan complejo porque está atravesado por diferentes factores. La identidad, en tanto, el derecho a tener un documento nacional de identidad. La identidad en cuanto a la capacidad y la posibilidad de poder decidir a partir de tu percepción de género cuál es tu identidad de género. La identidad en términos étnicos, culturales, es un concepto bastante complejo, pero que en esta declaración y reconocimiento del derecho a la identidad como derecho humano fundamental, queda plasmado en nuestras normas. Esto es lo importante, y no quería dejar de destacar la participación y la lucha de abuelas de abuelas de Plaza de Mayo en todo ese proceso. Ahora bien, cuando hablamos de identidad, decíamos en el encuentro pasado que hablamos de lo que somos. Y nosotros somos el producto de la conjunción de un sinfín de culturas que se han ido sumando, mezclando, entreverando en nuestro país para dar forma a lo que somos hoy, que también no somos, digamos así, un producto terminado.
¿Quiénes somos? Parece una clase de filosofía de la del profe Juan Martín. Sí, es verdad, porque somos, bueno, en Argentina siempre se dice crisol, y lo podría volver a decir, digo, hay un crisol de culturas y de identidades.
Totalmente.
Y es súper rico eso. Totalmente. Eso es una de nuestras características más lindas.
Sí, 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 sí.
El tema es que nos respetemos todos, ¿no?
Y es el tema tan difícil de la convivencia. Pero también es un tema difícil y es un tema muy interesante, porque es interesante poder abordarlo tempranamente. Nosotros, chicos, chicas, cuando estamos hablando de estas cosas, en realidad lo que queremos es que por ahí podamos, entre todos y todas, instalar un poquito el debate, el tema que nos va a servir en los años venideros en la relación con el otro, con la otra. Mirá, a veces había una canción de Lito Nevia, me acuerdo, hace muchos años, que decía: los argentinos descendemos de los barcos. Algo así como que hay naciones que tienen clara su identidad a partir de sus antepasados, de su historia previa, que la tienen como más definida. Decían, bueno, los italianos descienden de los romanos y no sé cuánto y no sé qué, y los argentinos descendemos de los barcos. ¿Por qué? Por una gran cuestión que ha tenido nuestro país tan jovencito, de corrientes inmigratorias.
Tal cual.
Vale decir, este territorio nuestro, que hoy llamamos República Argentina, estaba poblado no muy densamente, todo lo contrario. No había una población densa antes que llegara la invasión europea. Entonces teníamos pueblos originarios repartidos a lo largo, a lo ancho de nuestro territorio, digamos así como en bolsones, por decir.
Claro, y te acordás que en la clase pasada habíamos recordado que el Imperio Inca incluso era bastante imperialista y había llegado hasta Mendoza incluso, haciéndose cargo de las tierras, ¿no? Tomando tierras.
Sí, 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 las provincias
pasamos
más del
por
sur,
varios
más alejadas.
Imperios,
sí, sí, sí. Ahora el poblamiento de nuestro territorio se fue dando a partir de la conquista y posterior a la conquista de diferentes corrientes migratorias que, por diferentes motivos y a lo largo de estos últimos siglos, fueron llegando desde otros puntos del planeta. Mucho se habla de que hay una gran colectividad española, italiana, presente en la formación de lo que somos nosotros. Lo cual no es mentira, pero este reconocimiento muchas veces implica ocultar la presencia interesantísima en términos culturales y de construcción de nuestro país, cuando estábamos en construcción, después de la colonia, de otras corrientes, como por ejemplo la negritud, como por ejemplo los pueblos originarios. Esto es reinteresante. La vez pasada mencionábamos un poco al pasar que en el siglo XVI, digamos 1530 en adelante, toda América recibió grandes cantidades de personas de raza negra traídas como esclavos desde el África subsahariana. Se suele decir que vendría a ser la parte más pobre de África.
Claro, debajo del desierto del
Sahara. Debajo del desierto de Sahara.
Y bueno, y vinieron un montón de barcos, sí, y muchos también fueron a Brasil, en donde había la conquista portuguesa, ¿no?
Exactamente.
Nosotros teníamos más la conquista española, los virreyes.
Sí. Y Norteamérica tenía, América del Norte tenía la conquista
inglesa,
sajona. Sí, sí,
sí, sajona.
Así es que, bueno, hubo mucha negritud desparramada en nuestro continente y en nuestro país hubo una presencia importantísima. Mira, hacia 1810 se calcula, según documentos históricos, que el 25% de la población de lo que era la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores eran de raza negra.
Mirá.
Sí. Y vos sabés que no solamente vinieron, es decir, vinieron como esclavos, pero finalmente, y como son estas mezclas y como son estas cosas de construcción de culturas y de identidades, no solamente fueron mano de obra esclava, también tuvieron mucha influencia en ciertas cuestiones que para nosotros son tan nuestras, como el dulce de leche, por ejemplo.
¿Y por qué?
Porque el dulce de leche es producto de una, no se sabe si de un error o un invento por curiosidad, de una esclava negra que estaba al servicio de Rosas, que cocinó la leche un poco de más, se le fue la mano, la revolvió, no la revolvió, y salió el dulce de leche, un producto que nosotros consideramos como nuestro, por supuesto que lo es.
Impresionante.
Pero no lo inventó una criolla, no lo inventó un criollo ni un español.
Bueno, y el concepto del tango.
El concepto del tango. El tango es una palabra africana.
Es una palabra africana y viene de ver a los africanos bailar también y todo. No sé cómo deriva en el tango de la música
bueno,
africana, pero
eso es re interesante. Tango, que es tango, la palabra original, tango era el lugar donde ellos se juntaban a hacer música. Milonga. También la milonga, que dice, ay, la milonga porteña, la milonga sureña, la milonga pampeana. Bueno, milonga es otro término africano.
Mirá.
Te digo más, la payada. ¿Viste que se habla del payador argentino, el payador?
Sí,
bueno,
sí.
La payada tiene su origen en lo que hoy pensaríamos como si fuera una competencia de rap. ¿Viste? O de freestyle.
O de freestyle.
De freestyle, como se llama, sí. Donde uno propone, el otro le contesta y así, bueno, eso es el formato de payada. Y la payada la trajeron los negros africanos, los esclavos. Que, es decir, que no la trajeron como espectáculo. Era un modo de comunicarse encadenados en el barco y era un modo de comunicarse mientras hacían trabajos rurales, pues, de repente.
Fueron muy importantes entonces en nuestra construcción de la ciudadanía y del concepto de argentino, los africanos. Después, tiempo después, viene la fiebre amarilla, también viene la guerra del Paraguay, en el cual los envían a luchar en las primeras. Millones y millones de personas mueren en la guerra.
Ya a partir de la campaña de San Martín, los negros tuvieron una participación muy activa en los ejércitos. Porque de hecho San Martín, en Mendoza, previo a cruzar los Andes, solicita la colaboración de las familias ricas mendocinas, y una parte de esa colaboración, aparte de poner oro y qué sé yo, era donar esclavos para el ejército libertador.
Repasando entonces un poco a partir de la Constitución, la reforma de 1994 que trae los tratados internacionales y los incorpora, el derecho a la identidad, el derecho de los niños a ser sujetos de derechos, pero en el concepto de identidad hablamos de consolidación de la nación y las otras identidades.
Sí.
Y hoy hicimos mucho hincapié en la identidad africana de nuestra argentinidad. Pero más adelante vamos a ir hablando un poco más de esta esta cultura y de otras, ¿no? Que son parte.
Por supuesto. Ay, tenemos para hablar, mirá, de tantos europeos, rusos,
armenios.
Armenios, señora.
Bueno, gracias, profe Rodolfo Rodríguez. Igual te invito a quedarte porque se viene un segmento de tecnología.
Ajá.
Que tiraste un Lito Nevia, a ver qué tan estás con la tecnología, profe Rodolfo Rodríguez. ¿La escuchamos juntos? Escuchamos al profe Rodrigo Ferreiro con tips. A ver.
La tecnología nos rodea. Es la que marca nuestros días, la que nos entretiene, nos informa, nos abriga, nos transporta de un lado a otro y más. Se habla muchísimo de tecnología. Ahora bien, ¿qué es la tecnología? ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra tecnología? Un diccionario podría decir que la tecnología es cualquier aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Es decir, que para diseñar los objetos y los servicios que necesitamos, usamos la ciencia, que es un conjunto de conocimientos adquiridos mediante un método ordenado. Así, la tecnología nos facilita la adaptación del medio ambiente para la supervivencia de la especie humana, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y los deseos o aspiraciones de las personas. Ahora fíjate, cuando hablamos de tecnología, en general pensamos en aparatos electrónicos, en computadoras, en internet y en cables. Pero es mucho más que eso, y tendríamos que ir al principio de la historia para entenderlo. Y el principio, en este caso, es el principio de la humanidad, la llamada Edad de Piedra. Cuando los primeros hombres se enfrentaron al problema de obtener comida, se dieron cuenta de que solo con el cuerpo no podían resolver esa necesidad. Entonces recurrieron a la piedra, dándole la forma que necesitaran en cada caso, y también al diseño. No podía ser igual la forma de una piedra usada como punta de lanza que la de una usada para hacer fuego. Y así comenzó la historia de la tecnología. Entonces, cuando surge una necesidad o hay un deseo para realizar, los seres humanos desarrollamos alguna tecnología para satisfacer esto que nos impulsa. Un martillo, por ejemplo, nos ayuda a golpear con una fuerza mayor un objeto sin que nos lastimemos las manos. Transportarnos más lejos y más rápido fue lo que nos impulsó a desarrollar la rueda y los medios de transporte, desde la carreta hasta las naves espaciales. Las tecnologías también le pueden dar una mejor calidad de vida a personas con impedimentos físicos y de salud de todo tipo. Tenemos muchos tipos de tecnologías. Por ejemplo, tenemos la tecnología textil que hace las telas, la metalurgia para los metales, la imprenta para los libros y diarios que nos dan información y muchas otras más. Todas estas tecnologías surgieron a raíz de un descubrimiento o de una invención en un momento determinado de la historia. Fue así que se utilizaron los conocimientos disponibles en su momento y las experiencias anteriores exitosas, pero ojo, también los fracasos. Todas ellas fueron en su día tecnologías de punta, lo más moderno. Sin los avances tecnológicos sería imposible alimentar a miles de millones de personas diariamente. La tecnología también se puede ocupar de resolver cómo podemos dejar de contaminar el medio ambiente y de cómo aprovechar las miles de toneladas de residuos que se generan día a día. En definitiva, la tecnología es un elemento decisivo a la hora de lograr sociedades más inclusivas y de mayor bienestar para hombres y mujeres.
Ahí lo escuchamos. ¡Ay, recreo! Lo escuchábamos al profe Rodrigo Ferreiro con la pastilla tecnológica, hablando de lo que es la tecnología y cómo se fue desarrollando desde los orígenes, desde los principios de los tiempos. Estamos muy históricos, profe Rodolfo.
Bueno, es que también la historia, nosotros somos la historia que tenemos.
Somos, y entender el presente es entender un poco de dónde venimos.
Sin ninguna duda, porque si no todo parece inventado hoy, y cuando nos olvidamos de lo que pasó o no nos cuentan lo que pasó antes, corremos serios riesgos de repetir errores.
Sí. Ay, bueno, vamos a empezar a escuchar para irnos de esta clase mientras el profe nos tira el último concepto. Senegal Fast Food, de Manu Chao, Amado y Marion Fit. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. Y Manu Chao le cantó a esas culturas y tomó mucho de la cultura africana, profe.
Sí, mirá, hablando de negros y de negras y de cultura africana, hablábamos recién de la primera corriente de gente negra que llega a estas tierras esclavizada. Pero también tenemos una nueva migración de gente negra africana. A partir de mediados de los 90, más o menos, empezaron a llegar los primeros subsaharianos, insisto, con esto del sur del desierto de Sahara, pero sobre todo, fundamentalmente, es de Senegal, senegaleses. Son los muchachos que vemos hoy vendiendo relojes, vendiendo anteojos, a veces en las veredas, en los centros comerciales, en las ciudades más o menos grandes. La gran mayoría de ellos son senegaleses. Vos sabés que a partir de las crisis terribles, crisis económicas de África y demás, buscando nuevos horizontes, muchos recalaron acá por...
Bueno,
por recorridos que ya veremos en otra oportunidad. Interesante respecto de eso, cómo se trata al otro, cómo se trata al que es de la otra cultura. Uno lo puede considerar como una competencia porque viene a sacarte el trabajo o pone en riesgo tus bienes. Pero también desde el Estado es interesantísimo cómo se puede tomar una mirada de integración. Por ejemplo, la Ley Nacional de Migraciones, dictada en 2004, reconoció importantísimos derechos a los ciudadanos, derechos ciudadanos a los nuevos migrantes.
Esa ley,
raza o creencia.
Claro, esa ley es muy buena y la vamos a desarrollar en la próxima clase, profe, por favor. Y además vamos a hablar y vamos a seguir hablando de las colectividades que vinieron hace miles de años, pero siguen llegando ahora en barcos. Corriéndose y escapando de la pobreza, como lo hicieron también los que bajaron del barco, los españoles, los italianos, nuestros abuelos, ¿eh? Así que no hay que juzgar a nadie que vaya a otra nación, a otro país a buscar otro destino cuando hay tanta pobreza en el de él. Por eso hay que entender al otro. Gracias, profe, por esta clase impecable. Y vamos a seguir charlando el tema.
Por supuesto, vamos a seguir. Muchas gracias a vos, Gisela.
Se quedan con Mano Chao.